Esta es la segunda parte del estudio de 2 Corintios, número 2. Bueno, usted tiene consuelo en tiempos de problemas, aun cuando llega al punto de desespero. ¿Por qué Dios quisiera que llegáramos a eso? De modo que aprendemos a confiar en Él. Necesitamos tener una vista un poco diferente a los problemas y situaciones de la que tal vez tuvimos en el pasado. Nunca, en ningún momento, es agradable ir a través de dificultades, eso se entiende. Pero el valor espiritual es lo más importante. Si eso no es de valor espiritual, Dios no lo habría puesto a pasar por eso. Entonces, necesitamos ver eso desde el punto de vista de Dios, y no necesariamente desde nuestro punto de vista, y tener un lamentable momento, y llegar a estar tan desesperado que se enoja con Dios. Vayamos a 1 Pedro, capítulo 1. Y comencemos a leer en el verso 1. 1 Pedro, capítulo 1, en el verso 1, dice así. Pedro, un apóstol de Jesucristo, a los extranjeros elegidos, seleccionados por Dios. Piense en esto en relación a su vida. ¿Por qué están aquí? ¿Por qué está con Dios? ¿Por qué es tan grande y supo todo esto? No, es porque Dios lo seleccionó. ¿Y cómo lo seleccionó? Con su espíritu, para traerlo, para darle fortaleza, para darle entendimiento. Sigamos leyendo. Dispersos en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, quienes han sido escogidos de acuerdo al conocimiento predeterminado de Dios el Padre. Piense en eso. El plan de Dios ya estaba colocado antes que Él creara a Adán. Él había predeterminado, sabiendo lo que pasaría. Él sabía que Adán pecaría, no fue una sorpresa. Él no hizo que Adán pecara, le dio libre albedrío. Adán no tenía que pecar. Podría él haber escogido el camino de Dios, pero no lo hizo. Un comentario. Anoche, cuando comía mi manzana, di un mordisco y pensé, me pregunto a qué sabía el fruto prohibido. Siempre lo pintan como una manzana. No dice que Eva le diera un mordisco, ella dice que ella lo comió. Y ella lo dio, por tanto debe haber tenido más de un fruto. No dice que tomó solo uno, dice que lo dio a Adán. Imagino que cuando ella estaba comiendo, Adán estaba sentado allí. ¿Qué le va a pasar a ella? Dios dijo que no deberíamos comer eso. Fue su culpa, porque él sabía mejor. Entonces ella fue y dijo, mira, eso es realmente bueno, pruébalo, te gustará. ¿Y qué hizo él? Comió, y no tan solo un mordisco, porque dice, la comió. Sigamos leyendo acá. Por la santificación a través del Espíritu a la obediencia. Obedezcan mi voz. Encontrada en la Biblia escrita. No tiene que preguntarse qué dijo Dios o tener a alguien transmitiéndole verbalmente un mensaje de Dios y no escucha una palabra. Sigamos leyendo. Y aspersión de la sangre de Jesucristo. Porque usted está aquí a través de su sacrificio. Leamos. Gracia y paz sean multiplicadas a ustedes. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien de acuerdo a su abundante misericordia nos ha engendrado otra vez hacia una esperanza viva a través de la resurrección de Jesucristo de los muertos. Todos los oficiales, los soldados, cada una de las autoridades judías estaban buscando en todo lugar, todo alrededor. ¿Dónde enterraron el cuerpo de Cristo? No pudieron encontrarlo. Note lo que está adelante. Sigamos leyendo. Verso 4. Hacia una herencia incorruptible. Puede leer sobre cómo se ve la Nueva Jerusalén y esto es como un pequeño puntico de polvo de cómo eso va a ser. Sigamos leyendo. Y sin mancha e inmarcesible, reservada en el cielo para nosotros, quienes estamos siendo guardados por el poder de Dios a través de la fe, para la salvación que está lista a ser revelada en los últimos tiempos. Esta salvación es la resurrección. Y hay tres pasos para la salvación. Número uno, usted es salvo de sus pecados cuando se arrepiente y se bautiza. Número dos, está siendo salvo a través del Evangelio. Esto es un proceso. Número tres, será salvo en la resurrección cuando sea un ser espiritual. Y eso es la salvación. Sigamos leyendo. Verso 6. En esto, ustedes mismos se alegran grandemente, aunque por el momento, si es necesario. ¿Qué tal es vivir en esta época? Usted puede ir a la tienda y terminar en angustia. La otra noche fui a la tienda y entré y salí rápido. Adivine qué pasó. Todos, los vendedores y los clientes, estaban en angustia y frustrados, porque el sistema no funcionaba y ninguna de las registradoras funcionaba. Todos tenían sus tarjetas de crédito. Estaba funcionando si tenía efectivo y si sabía el precio. Entonces yo salí rápido porque tenía efectivo y sabía el precio. Todos con sus tarjetas de crédito estaban en angustia y tomó 2 horas para que arreglaran eso. Tan solo va a la tienda a comprar algo en 5 minutos. Eso no es nada espiritual, pero piense en todos los problemas de vida que salen. Sigamos leyendo. Estén en aflicción por un rato por varias pruebas, para que la prueba de su fe. Por esto es que es. En todas estas circunstancias, ¿va a confiar en Dios? Leamos. La cual es mucho más preciosa que el oro que perece, aunque esté siendo probada por fuego. Esta es una prueba feroz. Veamos lo que Cristo dice de esto. Esto es para la iglesia de Laodicea en el tiempo del fin. Tenemos muchas dificultades, ¿cierto? Sí. Todos los problemas que vimos en Primera de Corintios, todos los hemos experimentado con la iglesia, además de todos los problemas que veremos en Segunda de Corintios. Vayamos a Apocalipsis capítulo 3. Veamos lo que dijo Jesucristo. Vamos a leer comenzando en el verso 15. Apocalipsis capítulo 3. En el verso 15, dice así. Conozco sus obras, que no son ni fríos ni calientes. Me gustaría que fueran fríos o calientes. Avancemos al verso 17. Porque dicen, soy rico y me he hecho adinerado y no tengo necesidad de nada. Y es por eso que Dios lo quitó todo. ¿Por qué? Porque la gente confiaba en las cosas físicas. Oh, sí, vean la bendición de Dios está aquí. Es bonito, maravilloso, hermoso. Es como una parte del milenio. ¿No escuchamos eso? Sí. ¿Y qué pasó? En vez de agradecerle a Dios y darle gloria y crédito por todo y ser humildes, todos se elevaron en orgullo, en riqueza, en importancia. Y sepa con seguridad que el juicio de Dios va a llegar. Viviendo en una era laodiciana va a tener problemas casi que en todo lugar. Manejando a casa puede tener problemas. Estas vías están diseñadas de modo que todos los carros pueden ir a 100 kilómetros por hora, aunque en realidad van tan solo a 8 kilómetros por hora por todos los carros, ya que hay muchos carros. Sigamos leyendo. Y no entienden que son desgraciados y miserables y pobres y ciegos y desnudos. Les aconsejo que compren de mí oro purificado. ¿Y cuál leímos que es el más alto estándar de construir sobre el fundamento de Cristo? El oro. Sigamos leyendo. Para que puedan ser ricos, y ropas blancas para que puedan estar vestidos, y la vergüenza de su desnudez no pueda ser revelada, y unjan sus ojos con colirio, para que puedan ver. A tantos como amo, regaño y castigo. Por tanto, sean celosos y arrepiéntanse. Entonces, muchas cosas por las que pasamos son por esto. Dios quiere que venzamos, Dios quiere que crezcamos, Él quiere que confiemos en Él en toda forma. Sigamos leyendo, verso 20. He aquí, me paro a la puerta y golpeo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, esto nos dice que hay un buen número de personas en la iglesia en el tiempo del fin, quienes son marginalmente, si es que hay alguno, convertido. Si Cristo está en usted, no tiene que abrir la puerta y dejarlo entrar, porque Él ya está allí. Sigamos leyendo. Yo entraré a Él y cenaré con Él, y Él conmigo. A aquel que venza, le daré autoridad para sentarse conmigo en mi trono y para juzgar. Volvamos donde estábamos, a 1 de Pedro, capítulo 1. Y vamos a seguir leyendo allí donde dejamos, en el verso 7. 1 de Pedro, capítulo 1. Leemos en el verso 7. Dice así. Para que la prueba de su fe, la cual es mucho más preciosa que el oro que perece, aunque esté siendo probada por fuego, pueda ser encontrada hacia alabanza y honor y gloria en la revelación de Jesucristo. Esto es cuando Él regrese. Y eso va a ser todo un evento. Usted oye de todos los extraterrestres, va a ser así. Pero no va a ser como creen los protestantes ni como creen los católicos. Va a ser un evento fantástico. Sigamos leyendo, verso 8. A quien no habiendo visto, ustedes aman, en quien, aunque en el tiempo presente no lo ven, creen y se alegran con gozo indecible y llenos con gloria. Así es como necesitamos manejar todas las situaciones por las que necesitamos pasar. Algunas de las cosas por las que vamos son correcciones de Dios, porque Él nos ama. De cualquier forma, Él aún nos ama a causa de todo. En Hebreos 11, en la última parte, va a través de muchas cosas por las que fueron todos los listados allí. Algunas de ellas son problemas muy difíciles. Veámoslo de esta forma. Tal vez, entre más difícil es el problema que tenga o esté pasando, si es exitoso en él, mayor será su recompensa. ¿Quién sabe lo que será? Vayamos a Hebreos, capítulo 12. Aquí está parte de la mentalidad que necesitamos tener con las pruebas y dificultades, de modo que recibimos el consuelo de Dios. Leámoslo acá, en Hebreos, capítulo 12. Y vamos a comenzar en el verso 1. Hebreos, capítulo 12, comenzando en el verso 1, dice así. Por tanto, eso quiere decir, considerando todos los testigos en Hebreos 11. Por tanto, dado que estamos rodeados por tan gran multitud de testigos, dejemos a un lado todo peso y el pecado que tan fácilmente nos atrapa. Y lo hace. ¿Ha visto ese camarón especial que está en el fondo del océano, que tiene un poderoso golpe? Él va y de pronto ¡boom! Rompe la concha de un cangrejo y se lo come. Es muy pequeño y es de lo más extraño. Tiene ojos sobre pedestales y mira hacia adelante y atrás. Dios lo hizo. ¡Qué fantástica la creación que Dios ha hecho! Un pequeño animal y tiene más golpe que una perforadora de concreto. Así es como el pecado nos atrapa. Usted va y ¡pum! Lo hizo. No quería hacerlo, pero lo hizo. Entonces, vaya y arrepiéntanse. Sigamos leyendo. Y corramos la carrera puesta delante nuestro con resistencia. Y veremos que las pruebas y tribulaciones traen paciencia. Y aquí está cómo debe aguantar. Sigamos leyendo. Verso 2. teniendo nuestras mentes fijas en Jesús, el iniciador y terminador de nuestra fe, quien por el gozo que tenía delante de él resistió la cruz, aunque despreció la vergüenza y se ha sentado a la mano derecha del trono de Dios. Vea por lo que Cristo pasó por la salvación de toda la humanidad. Sigamos, verso 3. Ahora, mediten profundamente en quien resistió tan gran hostilidad de pecadores contra sí mismo, para que no lleguen a estar cansados y desmayen en sus mentes. Es por eso que vamos a través de estas cosas, para tener fortaleza de mente, espiritualmente. Necesita tener su mente fortalecida como pilar de hierro y muros de bronce, como Jeremías. Sin embargo, que su corazón sea tierno internamente. Y como Jesús, quien dijo que él colocó su mente como pedernal, tuvo que hacerlo para soportar todas las cosas por las que pasó, por la misma gente quien debería haber sabido. ¿No es increíble? Sigamos leyendo. Verso 4. Ustedes aún no han resistido al punto de perder sangre en su lucha contra el pecado. Nunca he ungido por una herida a causa de que alguien estaba resistiendo el pecado. Ahora, aquí está parte de por qué vamos a través de lo que vamos. Es por corrección para ayudarnos. Leamos, verso 5. Y ya han olvidado la amonestación que él le dirige como a hijos. Hijo mío, no desprecies el castigo del Señor, ni te canses de ser reprobado por él, porque a quien el Señor ama, castiga. Mantenga eso en mente. Si va a través de algo profundamente real, póngase de rodillas y sepa que Dios lo ama. Él lo ama. Reciba la fortaleza que viene de Cristo para ayudarlo a través de lo que está pasando. Sigamos leyendo. Y disciplina severamente a cada hijo a quien él recibe. Si soportan castigo, Dios está tratando con ustedes como un padre con sus hijos. Porque ¿quién es el hijo a quien el padre no castiga? Pero si están sin castigo, del cual todos son partícipes, entonces son bastardos y no hijos. Esa es una declaración bastante fuerte. La máxima paz y gloria para nosotros está viniendo en la resurrección. Es por eso que Pablo dice que mantenga sus ojos fijos en Cristo. Sí, el problema está allí. ¿Cómo lo maneja? Haga lo mejor que pueda. Ore por eso. Incluso puede orar, oh Dios, ayúdame, justo aquí. Sigamos leyendo. Verso 11. Ahora, verdaderamente, ningún castigo parece ser gozoso por el momento, sino doloroso. Sin embargo, después rinde los frutos pacíficos de justicia a aquellos que han sido ejercitados por él. Por tanto, levanten las manos que están caídas y revivan las rodillas debilitadas, y hagan senderos rectos para sus pies. No sea que lo que es cojo sea puesto a un lado, sino que más bien sea sanado. Persigan paz con todos. Aquellas son las palabras que necesitamos para fortalecernos, especialmente cuando vemos las cosas. Pare y piense. En todas las cosas difíciles que pasan, tan solo en California, tenemos ahora 7 incendios mayores. Piense en el trauma de aquellos que al regresar a su casa encuentran una pila de cenizas y la chimenea está ahí en donde la casa estaba. Todo se ha ido. Eso es muy difícil. Es por eso que en el bautismo contamos el costo. No vamos a dejar que nada venga entre nosotros y Dios, sin importar lo que la prueba pueda hacer. Veamos cómo funciona esto. El apóstol Pablo escribió todas estas cosas y él fue el que sufrió más que cualquier otro apóstol, a causa de lo que él hizo a la iglesia. Recuerde lo que leímos en la parte 1 de esta serie acerca de Dios llamándolo. Porque él perseguía a la iglesia. Dios dijo que él iba a los gentiles y también dijo, vas a sufrir cosas por mí. Entonces Pablo sabía. Si habían problemas y tribulaciones, sí, Pablo sabía. Vayamos a Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5. Y vamos a leer comenzando en el verso 1. Romanos, capítulo 5, comenzando en el verso 1, dice así: Por tanto, habiendo sido justificados por fe, tenemos paz con Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, a través de quien también tenemos acceso por fe a esta gracia. Nunca olvide que usted tiene acceso directo a Dios el Padre y Jesucristo. ¿Cuán cerca está Dios de usted? Tan cerca como sus rodillas están del piso. Sigamos leyendo. En la cual permanecemos y nos captamos en la esperanza de la gloria de Dios. Dios va a hacerlo. ¿Cómo va a ser para todos nosotros de pie en el mar de vidrio? Y aquí está la gran ceremonia ocurriendo. Dios dice a todos aquellos que están de pie allí: Bien hecho, siervos fieles. Aquí está su nuevo nombre, sus ropas nuevas, su asignación, su caballo blanco, y un ángel le enseñará a montarlo. Sigamos leyendo. Verso 3. Y no solo esto, sino también nos jactamos en las tribulaciones. Todavía no he llegado realmente a eso, contarlo como gozo cuando cae en tribulación. No he hecho eso aún, ni una vez, y no voy a decir que trabajaré en eso, y luego recibo mucho más. Sigamos leyendo. Dándonos cuenta que la tribulación da a luz resistencia, y la resistencia da a luz carácter. ¿Cómo todo eso da a luz carácter? Porque usted ve que necesita tener a Dios. Entiende que necesita el Espíritu de Dios, las palabras de Dios, el perdón de Dios, la fortaleza de Dios, el poder de Dios. Todas esas cosas lo acercan más a Dios. ¿Qué si tiene dificultades por mucho tiempo? Pídale a Dios por mayor fortaleza. Todos nosotros tenemos ciertas dificultades por mucho tiempo. Sigamos leyendo. Y el carácter da luz a esperanza, y la esperanza de Dios nunca nos avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones a través del Espíritu Santo, el cual nos ha sido dado. Esa es toda la operación de lo que es cuando tenemos una prueba y dificultad sobre nosotros. Aquí está lo que usted hace. No vaya a una esquina y tenga un lamentable tiempo con usted mismo y se sienta a llorar y a sentir lástima por usted y cuán mal es eso para usted y que no lo puede manejar más. Vayamos al Salmo 11. Salmos capítulo 11 y vamos a leer comenzando justamente en el verso 1. Salmo 11, verso 1, dice así: En el Señor he tomado refugio. ¿Cómo entonces pueden decirme, huye como un pájaro a tu montaña? Porque he aquí, los malvados doblan sus arcos, alistan sus flechas sobre la cuerda, para poder disparar secretamente al de recto corazón. Esto es maldad planeada. Aunque gente experimenta eso en contra de ellos deliberadamente. Sigamos leyendo. Verso 3. Si los fundamentos son destruidos, ¿qué puede hacer el justo? Aquí está el consuelo. ¿Qué hacer? Leamos. El Señor está en su santo templo. El trono del Señor está en el cielo. Y recuerde, usted tiene acceso directo a Él. Eso es gracia sobre gracia. Leamos. Sus ojos conservan, su mirada escrutadora prueba a los hijos de los hombres. El Señor prueba al justo. Entonces usted debe dejar que entre allí la prueba. Leamos. Pero su alma aborrece al malo y al que ama violencia. ¿Y por qué prosperan? ¿Quién es el Dios de este mundo? ¿Controla él todo? ¿Quiénes son los ricos en el mundo? Todos los que están con Satanás, el diablo. ¿No prometió él darle eso a Cristo? Sigamos leyendo. Sobre el malo lloverá trampas, fuego y azufre. ¿Y no va a pasar eso al regreso de Cristo? Sí, leamos. Y un viento quemante será la porción de su copa. Y esto suena como el lago de fuego. Sigamos leyendo. Porque el Señor es justo, Él ama justicia, el recto observará su cara. Piensa en eso. Aquí, en este solo salmo, hay un resumen de crecer y vencer y recibir vida eterna y entrar al reino de Dios. ¿Dónde comenzamos? Con tu reino venga, tu voluntad sea hecha. Esto es unidad de las Escrituras. Vayamos ahora al Salmo 86. Este es un salmo maravilloso. Aquí está cómo orar. Vayamos allá, Salmo 86. Y leamos comenzando en el verso 1. Salmo 86 en el verso 1. Dice así. Inclina tu oído, oh Señor. Respóndeme, porque soy pobre y necesitado. ¿Y cuando está en problemas y en angustia, no es pobre y necesitado? Sí. Sigamos leyendo. Preserva mi alma, porque soy santo. Puede decir, Dios, tú me has llamado, me has bendecido, me has dado tu Santo Espíritu. Escucha mi oración, ayúdame. No entiendo estas circunstancias, no sé qué hacer, no sé cómo manejar esto. Ayúdame, por favor. Necesito tu guianza, tu sabiduría, tu espíritu. Dios se lo dará. No todo de una, pero tal vez estará caminando y ¡bing! Dios le da la respuesta, como una luz entrando en su cerebro. ¡Oh, sí! Esto es lo que debo hacer. Leamos. Oh, tú Dios mío, salva a tu siervo que confía en ti. Sé misericordioso a mí, oh Señor, porque ruego a ti todo el día. Alegra el alma de tu siervo. Esto es el consuelo. Leamos. Porque a ti, oh Señor, levanto mi alma. Porque tú, Señor, eres bueno y listo para perdonar y rico en misericordia para todos aquellos que te invocan. Y eso es una promesa. ¿Llegará un tiempo cuando casi que va a dudar de esa promesa? ¿Qué hace? Reclame la promesa, porque Dios está detrás de ella. Él le ayudará. Sigamos leyendo, verso 6. Da oído, oh Señor, a mi oración, y atiende la voz de mis súplicas. En el día de mi problema te invocaré, porque tú me responderás. Eso es tremendo. Bajemos al verso 10. Dice así. Porque eres grande y haces cosas maravillosas. Solo tú eres Dios. Enséñame tu camino, oh Señor. Este es todo el propósito de todo esto. Esto es para vida eterna. Y hay tanto en esto que es increíble. Usted va y después de años de estudio y todas las cosas... Yo he sido ministro por mucho tiempo, y he hecho lo que sea que haya hecho. Y creo que tan solo estoy empezando a aprender. Hay mucho que aprender. Sigamos leyendo. Caminaré en tu verdad. Une mi corazón para temer tu nombre. Te alabaré, oh Señor Dios mío, con todo mi corazón y glorificaré tu nombre por siempre. Porque grande es tu misericordia hacia mí. Ya has librado mi alma de las profundidades de la tumba. Eso es tremendo. Bajemos al verso 15. Dice, pero tú, oh Señor, eres un Dios lleno de compasión. Recuérdele a Dios esto. Dios, tú eres un Dios de amor, tú me amas. Tú eres un Dios de compasión, tienes misericordia. Tú tienes entendimiento. Toda esperanza y fe viene de ti. Sigamos leyendo. Y graciable, lento para la ira y abundante en firme amor y verdad. Oh, vuélvete a mí y ten misericordia de mí. Da tu fuerza a tu siervo y salva al hijo de tu sierva. Muéstrame un indicio para bien, para que quienes me odian puedan ver y ser avergonzados, porque tú, Señor, me has ayudado y confortado. Allí está, justo allí. Recuerdo un hombre joven, quien por guardar el sábado perdió su trabajo. Terminó con un trabajo mejor. Él estaba angustiado cuando perdió su trabajo y decía, ¿qué voy a hacer? Yo le dije, busque a Dios. Recuerde que Dios está allí, Él lo ayudará, pídale y Él proveerá para usted. Pero si tan solo se sienta y no hace nada, sí, entiendo, es un desastre perder el trabajo, pero si va Dios, algo bueno pasará. ¿Y qué pasó con él? Consiguió un mejor trabajo. Vayamos al Salmo 31. Salmo 31, y leamos comenzando en el verso 9. Salmo 31, comenzando en el verso 9, dice así: Sé graciable hacia mí, oh Señor, porque estoy en angustia. Mi ojo es consumido con dolor. Sí, incluso mi alma y mi cuerpo, porque mi vida está gastada con dolor, y mis años con suspirar. Mi fortaleza falla a causa de mi iniquidad, y mis huesos se han consumido. A causa de todos mis adversarios he llegado a ser un reproche, pero especialmente entre mis vecinos, y un pavor a mis amigos, aquellos de afuera, quienes me vieron, huyeron de mí. Me pregunto cuán enfermo estaba David en ese momento. Vayamos al Salmo 30, al Salmo anterior, y leamos comenzando en el verso 10. Salmo 30, verso 10, dice: Escucha, oh Señor, y sé graciable hacia mí. Señor, sé mi ayudante. Esto es lo que Cristo ha prometido. Sigamos leyendo. Verso 11. Tú has cambiado mi lamento en baile. Tú has arrancado mi cilicio y me has vestido con alegría, hasta el fin que mi gloria pueda cantar alabanza a ti, y no estar callada. Oh Señor mi Dios, te daré gracias por siempre. Cuando tenga problemas y dificultades, tome los salmos. Vaya a través de ellos, comience sus oraciones leyendo algunos salmos, y luego sus propias palabras vienen de eso. Aquí está lo que hacemos. Vayamos ahora al Salmo 54. Salmo 54. Y vamos a leer comenzando en el verso 1. Salmo 54, comenzando en el verso 1, dice así: Sálvame, oh Dios, por tu nombre, y vindícame por tu poder. Escucha mi oración, oh Dios, da oído a las palabras de mi boca. Sí, Dios lo ama. Su espíritu está en usted, y Él quiere que venza. Sigamos leyendo, verso 3. Porque extraños se han levantado contra mí, y hombres violentos buscan mi alma. No han colocado a Dios delante de ellos, Selah. Esta podría ser una oración de Cristo, junto antes de ser arrestado. Sigamos leyendo, verso 4. He aquí, Dios es mi ayudante. Reclame esa promesa. Leamos. El Señor está con aquellos quienes sostienen mi alma. Él recompensará mal a mis enemigos. Destrúyelos en tu fidelidad. Hay más que debe ser hecho para predicar el Evangelio. ¿Han escuchado las cosas que he dicho de lo que están enviando la Biblia traducida verbalmente a aquellos quienes no tienen un idioma escrito? Están enviándoselas con un equipo que tiene un pequeño panel solar, de modo que pueden recargar la batería. Lo pueden tener en cualquier lugar. No necesitan electricidad ni teléfono. Está justo allí. Ellos no saben leer, pero allí está. Arrepentirse y ser bautizado. Piense en lo que dice sobre los confines de la tierra. Recuerde, los apóstoles nunca fueron allí. ¿Pero está llegando allí hoy? Sí. Y aquellos de ustedes que tienen sus teléfonos digitales, la tienen en su mano. ¡Qué forma tan barata de que todos tengan la Biblia! ¿Cuánto le costó descargarla? Nada, cero. Predicando el Evangelio en todo lugar. ¿Y dónde está el Evangelio? En la Biblia. Si tiene la Biblia y ésta lo ha alcanzado, ésta ha sido predicada y escrita y usted vive en los confines de la tierra. Entonces tiene la verdad de Dios como un testimonio. Sea que la lean o escuchen, esa es su elección. Pero Dios lo ha hecho así, de modo que nadie puede decir, «Oh Dios, nunca me dejaste saber». También hay una compañía que está pagando para tener Wi-Fi gratis alrededor del mundo. Esto no es para que puedan jugar juegos. Esto es para que el Evangelio pueda ser predicado y dado alrededor del mundo, a cada ser humano. Entonces, predicar el Evangelio al mundo entero como un testimonio es un trabajo fantástico y Dios es el único quien está haciendo eso posible. Ninguna iglesia puede decir que están predicando el Evangelio al mundo. Necesitamos cambiar eso. Predicaremos al mundo tanto como podamos, con lo que Dios nos da para hacer en la forma que Él quiere, y que muchas iglesias de Dios también lo hagan. Luego tan solo suponga lo que va a pasar cuando los dos testigos estén allí. Muchas cosas van a tener lugar. Vayamos al Salmo 20 y allí terminaremos. Salmo 20. Y vamos a leer comenzando en el verso 1. Salmo 20 en el verso 1. Dice así. ¿Puede el Señor responderte en el día de dificultad? El nombre del Dios de Jacob te ponga en alto. ¿Pueda Él enviarte ayuda desde el santuario? Directamente de Dios. Si Él envió un ángel, esto es directamente de Dios. Sigamos leyendo. Verso 3. Pueda Él recordar todas tus ofrendas y aceptar tu holocausto, Selah. Todas las cosas buenas que usted ha hecho. Recuerde, Él dice que olvidará todos sus pecados. Sigamos leyendo. Verso 4. Pueda Él concederte de acuerdo a tu propio corazón y cumplir todos tus planes. Gritaremos de alegría en tu victoria. Y en el nombre de nuestro Dios, nosotros alzaremos estandartes. ¿Puede el Señor cumplir todas tus oraciones? Este es el consuelo que recibimos de Dios en nuestras tribulaciones.